Es martes y a estas horas viajamos para colarnos en la vida cotidiana de lugares lejanos. Lo hacemos además escuchando pop ahora mismo. Cada 15 días lo hacemos con nuestra corresponsal en Asia, Ola Churquía. Y hoy en estas crónicas asiáticas viajamos a algunas de las zonas menos conocidas de China, como la Mongolia Interior.
Sí, porque al pensar en China, pues hay muchas personas que se imaginan un lugar en el que suena la música que podemos escuchar aquí en los restaurantes chinos o los estereotipos de siempre. Pero no debemos olvidar que estamos hablando de un país gigantesco en población, en tamaño y en gran variedad de culturas.
Hola, Chkaiso.
Kaixo.
Bueno, tú llevas 4 años por ahí, pero todavía creo que es poco tiempo incluso para ti para conocer realmente un país tan ingente en cultura y en tamaño, ¿verdad?
Sí, muy poco, la verdad. En realidad, lo que decías, ¿no? Al pensar en China deberíamos pensar más en un continente con muchas culturas totalmente distintas entre sí. De norte a sur, bueno, nada tienen que ver las ciudades distintas, las zonas rurales con las ciudades y, bueno, las costumbres generales de distintas provincias. Y los estereotipos de siempre que tenemos en Occidente sobre los chinos, igual, por definir de alguna forma, aunque tampoco es 100% cierto, tiene más que ver con las culturas sureñas, diría yo. En el norte hay una gran influencia de, pues, por ejemplo, de Rusia y de culturas esteparias como la mongola, y porque el país está justo al lado, Mongolia, y bueno, la enorme provincia de Mongolia Interior, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con el sur del país. Y bueno, eso, hay que tomar en cuenta que China es uno de los países más multiculturales del mundo, ¿no? Con 56 etnias distintas.
Sí, has mencionado la Chel Norte y hoy precisamente nos quedamos por ahí, por ese noreste de China, en la Mongolia Interior. Es una aventura que en tu caso comenzó con un largo viaje en tren en verano, no sabemos sí. Si por aquello de evitar un durísimo invierno, porque supongo que ahora mismo hace mucho frío así. Allí, digamos que si tuviéramos un mapa, veríamos que el tren va rumbo hacia un lugar que hace frontera con Rusia y con Mongolia, y suponemos que también es muy multicultural, ¿no?
Sí, eso es. Incluso dentro de esta provincia, que la gente suele confundir, ¿no? Porque como se llama Mongolia Interior, la gente piensa que es el país Mongolia, pero es eso lo que has dicho, una provincia del noroeste de China que hace frontera con Rusia y Mongolia. Pues eso, incluso dentro de esta provincia, que es enorme, es pues casi como el país de Mongolia, hay muchas diferencias. Por ejemplo, en el norte de la provincia, la naturaleza también, ¿no?, es muy distinta. En el norte hay bosques enormes, renos, por ejemplo, la minoría de Wenki, que también existe en Rusia, vive en esta zona, y eso, el norte a mí me recuerda mucho a Rusia. En cambio, más al interior son estepas, desierto, pues eso, camellos, caballos, y es la zona ideal para la gente que le gusta, por ejemplo, montar a caballo y galopar durante horas. Es, como he dicho, es una provincia enorme, tiene una extensión de 1,18 millones de kilómetros cuadrados y casi 24 millones de habitantes.
No es muy poblada, hablando de China, ¿no?
Claro, por eso hacía falta, ¿no?, caballos y...
Claro, sí, es muy distinto también por eso, porque lo que dices, no, la población no es muy densa. Hay muchas estepas, por ejemplo, pues puedes ir kilómetros y kilómetros y no encontrarte con nadie, o encontrarte con yurtas de gente, minorías étnicas que viven ahí como antes. Porque, bueno, esta zona, bueno, la historia va muy lejos, ¿no?, en el tiempo, y en estas tierras habitaron distintas etnias, sobre todo nómadas, y estuvo controlado pues por manchúes y muchas otras etnias hasta que se estableció un imperio chino unificado. Luego tuvo Genghis Khan, por supuesto. Y bueno, hoy en día en esta región conviven distintas etnias, la mayoritaria sigue siendo la Han, que es la mayoritaria de China, pero culturalmente eso tiene mucha fuerza la etnia mongola. Y bueno, en las ciudades, todas las direcciones, las calles enteras están escritas tanto en mandarín como en mongol. Y la gastronomía, si tengo que decirlo, tiene claramente una enorme influencia mongola.
Bueno, vamos a este punto, que es una hora que se acerca ya también la hora de comer por aquí. ¿Qué tal se come por ahí? ¿Qué tal comiste? O no sé, ¿cómo podríamos definir qué es el menú tipo en Mongolia Interior?
Pues bueno, a mí me encanta personalmente, y eso no tiene, ya que antes hablábamos de los estereotipos de China, ¿no?
No hay rollitos, ¿no?
Eso, no hay rollitos de primavera, eso es más bien en el sur. Aunque bueno, tengo que decirlo, yo es curioso porque el único lugar donde he comido rollitos de primavera ha sido en los supuestos restaurantes chinos en Euskadi.
Sí, sí. Porque sí, probablemente no sepan lo que es, como el arroz tres delicias tampoco.
Eso, el arroz tres delicias, exacto, tampoco lo he comido aquí. Y bueno, en Mongolia interior, por supuesto que no, la comida no tiene nada que ver. Es una comida muy calórica, como toda buena provincia de pues esteparia, ¿no? Muchos productos lácteos, queso y carne, por supuesto, muy mal para alguien que sea vegetariano. Y porque el plato estrella es sin duda el cordero a la brasa. Y bueno, la forma tradicional es, en la estepa, por ejemplo, preparan corderos enteros a la brasa y luego cada uno tiene su pequeño cuchillo y va cortando trozos y comiendo.
O sea, te lo cortas tú, te aproximas tú al evento y te cortas tu porción y te sientas en la mesa otra vez, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. O incluso de pie también, según la ocasión.
¿Se toma té por ahí?
¿Cómo?
¿El té?
Sí, eso es. Sí, eso iba a decir justo. El té se toma mucho en una bebida que es, en realidad, es té con leche. Y está, a mí me encanta. Lo preparan con trozos de un queso especial de la provincia. Y luego, esto va a sonar muy raro, pero está riquísimo. Añaden también, mezclan con el té trozos de ternera deshidratada. Y tienen algo parecido en el Tíbet. En realidad son culturas que tienen bastante en común. Y bueno, es muy calórico para el frío que hace allí y los vientos fuertes, pues está muy bien. Porque en verano yo cuando estuve en agosto, por ejemplo, a finales de agosto ya, durante el día no hace frío, pero cuando al atardecer ya hace bastante frío.
Cuando dices hace bastante frío, ¿de qué frío estamos hablando en la estepa, incluso en agosto o una tarde?
¿Cómo?
Cuando dices que a la tarde, incluso en agosto, al anochecer ya empezaba a hacer frío, ¿de cuántos grados más o menos? ¿O de qué tipo de frío estamos hablando?
Bueno, en agosto cuando estuvo mucho frío no, ¿eh? Lo que pasa es que pega el viento. ¿Cuántos grados serían? No me acuerdo.
Pero viento.
Podrían llegar hasta 15 grados. Sí, podrían llegar hasta 15 grados. Eso a finales de agosto. Pero en invierno es como en Rusia, puede hacer, bueno, menos 15 grados tranquilamente.
Madre mía. Bueno, decías hace un momentito también que Mongolia Interior es una zona de China que es perfecta para los amantes de los caballos. Mencionabas antes a Gengis Khan. Nos hemos imaginado bajando por la estepa y corriendo por la estepa a caballo con frío y todo. Me imagino que será más complicado, pero sí que será todavía una de las grandes bazas, ¿no? Disfrutar de la naturaleza y de poder galopar.
Sí, es muy bonito porque, bueno, o sea, hay kilómetros y kilómetros de estepa, o sea, todo plano, y puedes galopar y galopar y no acaba. Y eso, en invierno hace frío, pero en primavera, por ejemplo, es muy típico ir, desde Pekín se puede ir a la zona más cercana a Pekín de la provincia, hay estepas, puedes ir un fin de semana a caballo, por ejemplo. Y hay un ambiente que a mí me gusta mucho, se va en grupo al galope, les gusta mucho ir en grupo, no sé, son como muy bestias montando a caballo. Eso, se va en grupo al galope y, bueno, todo el día galopando y luego por la noche comer cordero, beber cerveza, pues hacer una hoguera, es muy recomendable.
Darse palmadas en la espalda, caballos. Me imagino, ¿no? Que esto de cantar juntos, que luego ya miraremos, pero sí me imagino que pues, todo un día galopando y luego sentarse a comer cordero es una cosa muy intensa, ¿eh? No es un fin de semana cualquiera.
Sí, sí, muy especial, se lo recomiendo a todo el mundo. Y hay también camellos, también, hay que decirlo. Por ejemplo, en verano, en ese viaje que has comentado antes, hicimos un reportaje sobre la etnia Buriat de esa provincia y es muy bonito. Muchos viven en yurtas, en la estepa, y tienen camellos semisalvajes y los doman y hacen, pues en invierno hacen carreras con camellos. Son otro tipo de camellos, no los que yo he visto pues en Tenerife, por ejemplo, estos son más grandes, son camellos de nieve y son más peludos.
Más abrigados por las condiciones también.
Sí, claro.
Bueno, ahora que hablaba Miriam de cantar, vamos a escuchar algo de música tradicional de la que se puede escuchar ahí en Mongolia Interior y que además con una técnica muy especial de cantar con la garganta. Vamos a escuchar primero y luego nos lo comentas. No sé cómo se llama esta técnica, pero es una forma muy especial, ¿verdad?
Sí, lo llaman canto de garganta. Bueno, tiene distintos nombres, pero se traduce así. Y sí, es muy especial. Bueno, a mí ya me gustaría aprenderlo, pero, pero es imposible, claro. Dicen que hace falta años para aprender. Hacen algo con la garganta para producir dos sonidos simultáneamente. pues no suena tan raro, porque son dos sonidos simultáneos.
Imagino que a base de practicar se te pondrán las cuerdas vocales como nivel cuero, claro, porque esto al final tiene la fuerza de una cuerda de guitarra, casi.
Sí, supongo, tiene que ser muy raro.
Yo creo que tienes que hacer un viaje más también para entrenarte en esta técnica, que nos vendría muy bien para fortalecer las cuerdas vocales para el próximo verano. En un invierno, además, yo creo que para ver un poco las dos realidades. Oye, ¿cómo conviven? Luego vamos a poner más música también. Hemos puesto al comienzo un tipo de pop, pero tampoco estábamos muy seguras de qué zona. Pero claro, pones pop de Mongolia y tampoco sabes muy bien si va a ser de la Mongolia a la que estamos habituados o de Mongolia interior. Pero ¿cómo es la convivencia ahí entre las etnias mayoritarias, la Han y la mongola en esa provincia? No sé si hay ciertas tensiones, se apañan bien, están separados cada uno a lo suyo.
Sí, pues es un tema importante también, porque es verdad que es algo que preocupa a algunos mongoles. Por ejemplo, el idioma no está realmente protegido. Ahora hay jóvenes que quieren aprenderlo y recuperarlo, y se promueven actividades culturales tradicionales, ¿no? También las autoridades regionales también lo promueven. Pero es habitual, por ejemplo, encontrar a gente pues de mi generación, ¿no? Que, bueno, cuyos abuelos no quisieron enseñarles el idioma mongol porque no querían que fueran discriminados. Porque, bueno, eso, pues tenían miedos, porque sí que hubo épocas en las que se discriminó más a las etnias minoritarias en China. Y por eso no todos los mongoles dominan su idioma, aunque yo diría que la mayoría sí. Y bueno, a pesar de todo, los habitantes de la provincia que no son de etnia mongola no se protegen, o sea, no se esfuerzan realmente por proteger el idioma. Lo que ocurre es que, bueno, ahora conviven más o menos de forma pacífica, pero sí que se nota que la etnia mayoritaria ha aplastado un poco la cultura local mongola.
Bueno, nos aclara un oyente, que esto es importante también, que también ese canto tan especial es el canto difónico, que muy bien te explicabas, Olatz, esas dos voces que se combinan, ¿no?, en una misma garganta, por decirlo de una forma. Canto difónico. Agradecemos al oyente por la aportación, está muy bien.
Pero nos proponías también otro tema, una recomendación de Mongolia Interior. No sé si Nine Treasures son un grupo de allí, o por qué has elegido esta canción. ¿Porque es ya más moderna, es otro concepto de lo que hacen también?
Sí, es verdad eso, porque quería decir también que por un lado está pues eso, la cultura más tradicional, pero, y bueno, decía que de alguna forma está aplastada, pero también están pasando cosas interesantes. Por ejemplo, muchos jóvenes ahora que se interesan por la cultura mongola tradicional y lo están trayendo, ¿no?, a la actualidad, lo están mezclando con, por ejemplo, hay grupos como el que os recomendaba, Nine Treasures, que mezcla un poco el heavy metal con los elementos más tradicionales, utilizan instrumentos tradicionales y el canto difónico, y por eso os lo quería recomendar.
Bueno, pues con ellos vamos a cerrar este espacio y el programa de hoy. Hola, Churquía, muchísimas gracias por acercarnos en estas crónicas asiáticas a esa Mongolia interior tan apasionante, que trataremos de visitar en verano por no escarcharnos vivos, pero que ha sido muy chulo de visitar contigo. Mucho bato, Lach.
Perfecto, agur.
Agur, agur.